Dios le bendiga, Dios le guarde, y nuestro hermano Arturo en la exposición de la palabra.
Dios les bendiga, amados hermanos, aleluya. Dios bendiga a los amigos, aleluya. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad, a nuestro pastor, aleluya. Y nos sentimos honrados de estar aquí, hermanos, un culto para el Señor, compartiéndolo con ustedes, aleluya. Me excuso también, mis amados, que cuando salí de la casa, agarré la caja de la revista Nueva Vida y tenía el saco en la silla. Y cuando llegué aquí, le dije a mi esposa, ¿trajo saco? ¿Cuál saco? Y lo dejé en la silla y me excusé con el pastor y me dice que se quede predicando en la casa. Aleluya. Entonces siempre acostumbramos, por lo menos los domingos, ponernos el saco, aleluya. Pues nos excusamos y también quiero aprovechar este momento, que si el pastor me lo permite, para lo de la revista Nueva Vida. Si alguno hermano, si alguna hermana, el Señor le da un tema o algo así, es bienvenido para que lo comparta y que sale en el periódico, lo estudiamos y sale, está conforme a la palabra, aleluya, va, sale en el periódico Nueva Vida. Aleluya. Gloria al Señor. Y hermano, así vamos a la palabra del Señor, a segunda carta de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Aleluya. Primera carta de Pablo a los Corintios. 2, versículo 5. 2, capítulo 2, versículo 5. Aleluya. Gloria al Señor. 2:5. Amén. Gloria. Aleluya. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. Vamos a hablar hoy bajo el tema las maquinaciones de Satanás. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta hora, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Padre. Ese Salvador tan precioso, Señor, tan glorioso. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto por nosotros en la cruz. Gracias por haber resucitado al tercer día. Estás en nuestro corazón. Estás aquí en este lugar con nosotros. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. A esta hora te pedimos que nos hables. Que hables a nuestro corazón, que sea tu Espíritu Santo, Padre. Trayendo esa palabra, Señor, a nuestra necesidad. Profundizando a lo más profundo de nuestro corazón, quebranta, Señor, los corazones de piedra, corazones duros. Aleluya, en el nombre de Jesús, con el poder de tu palabra, salva, liberta, sana, rompe las cadenas, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Dice, las maquinaciones de Satanás. Cuando hablamos de maquinación, estamos hablando de aquello que es meditado, que es pensado. Es un plan. Es tramar algo de manera oculta, en especial para perjudicar a alguien. Aleluya. Entonces, las maquinaciones de Satanás son los planes de Satanás, que él planea, que él piensa, que él trama para destruirnos a nosotros, para separarnos o para destruirnos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y Pablo le escribe esta carta, ¿verdad?, a los Corintios. Su segunda carta a la iglesia de Corintios, que el Señor fundó a través del apóstol Pablo. En esta carta se dan muchos temas y una de ellas es, aleluya, la defensa del ministerio apostólico de Pablo. Y en este capítulo 2, el apóstol habla, en este versículo 5, acerca de que si alguien le había causado tristeza, no se la había causado a él solo, sino a toda la iglesia, a la congregación de Corintio. Aleluya. Por no exagerar, ¿verdad? Dice, de cierto modo, por no exagerar, no solamente a mí, sino a todos vosotros. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Aparentemente, esta persona había ofendido, había pecado, y entonces había sido reprendida por muchos. Muchos dicen, muchos comentarios dicen que esta persona se trata de la persona del capítulo 5 de Primera de Corintios, que era un fornicario, una persona que se acostaba con la mamá, con la madrastra, con la esposa de su papá. No sabemos, ¿verdad? La Biblia no lo dice. Solamente dice que esta persona ofendió, era un ofensor. Aleluya. Y que a esta persona muchos lo reprendieron públicamente. Aleluya, porque había pecado, había transgredido. La Biblia dice que cuando un miembro peca, o cuando una persona peca, por ejemplo, lo vemos en el libro de Josué, que Acán pecó contra Dios. El pecado de Acán fue causa para toda la congregación de Israel. Entonces, un pecado que se haga en la congregación públicamente perjudica a toda la congregación. Entonces, parece que aquí lo habían disciplinado de una manera demasiado fuerte, más bien. Porque hay que disciplinar, digamos, el pecado, hay que confrontarlo. Y la Biblia dice que si nosotros sorprendemos a alguien en alguna falta, dice Gálatas 6, que le restauremos con espíritu de mansedumbre. O sea, que la disciplina o la reprensión es para restaurar, no para destruir. La Biblia dice que nosotros hemos sido llamados para edificar y no para destruir, porque el Señor es misericordioso, el Señor perdona. Sí, dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, aleluya, estas personas, pero en el versículo 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien perdonarle. Ve, las personas lo habían reprendido, lo habían señalado, lo habían maltratado, pero Pablo le dice a los corintios, pero no, al contrario, ustedes más bien perdónenle a él. Perdónenle, porque si se arrepiente, Dios lo va a perdonar. Nosotros estamos llamados a perdonarnos los unos a los otros. Así dice la Biblia, que de la manera que Cristo nos perdonó a nosotros, nosotros tenemos que perdonar a nuestros hermanos, a nuestros ofensores. Es más, Jesucristo dice, aleluya, que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos, por los que nos hacen mal. O sea, en otras, para nosotros poder orar por un enemigo es que le perdonamos de corazón a esa persona el mal que nos hace. Aleluya. ¿Cuánto más nosotros que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo? Aleluya. Dice, así al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque el pecado, hermanos, el pecado hiere. Uno sabe, cuando uno le falla al Señor, es herido, el corazón de uno es herido, porque sabe uno que le falló al Señor. Imagínese, uno está herido y que otros hermanos estén diciendo, yo te lo dije, pecaste, lo señalaste, que lo estén hiriendo, que lo estén maltratando, en vez de consolarlo, que lo estén señalando, va a sentir más tristeza, se va a sentir despreciado. Y no es que pasemos por alto el pecado, no es que el pecado no se pasa por alto, pero hay que ser, la Biblia dice que hay que ser misericordiosos. Jesús le dijo a los fariseos, le dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque en veces tomamos el papel de Dios como jueces. Nosotros no somos jueces. Santiago dice que solamente hay un juez, el que dio la ley. Él es el único que puede juzgar. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces tenemos que, si una persona cae, Pablo le dice, perdónele, consuélelo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso es lo que estaba pasando allí, que alguien había fallado y otros lo señalaban, lo habían reprendido duramente, públicamente, pero él les dice a la iglesia de Corintio, actúen en amor, consuélelo, perdónelo. Aleluya. Dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Ve, el amor de Cristo, el amor de Dios, que lo confirmen. No solamente que lo hablen, sino que por las obras lo demuestren. Por la consolación, por el perdón hacia esa persona. Porque también para esto fui, para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Mucha gente que dice que yo no me someto a hombre, yo no me someto al pastor, yo no me someto al líder. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios que con ese fin les escribía para ver si la iglesia le obedecía al liderazgo de él sobre la iglesia de Corintio. Porque hay un orden en la congregación. Dios pone a un siervo aquí, como puso al pastor, para que nos dirija a nosotros, para que nos enseñe, para que nos dé el alimento espiritual. Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que someternos a él. Si él es de ejemplo a la grey. Y yo creo que el pastor ha sido ejemplo a la grey durante 30 años para que nosotros nos sometamos a él y le obedezcamos a él. Porque las veces que él habla o las veces que él exhorta o lo hace por amor, para que nosotros, nos, si estamos mal, nos enderezcamos y vayamos al cielo. Estemos bien delante del Señor. Pero mucha gente dice, no, yo no me someto a hombre, yo me someto a Dios. Si uno no se somete al líder que Dios puso a la frente, es imposible que nos sometamos a Dios, porque estamos desobedeciendo lo que dice la palabra de Dios. Es más, la Biblia dice, someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Yo tengo que someterme a cada uno de ustedes, mis hermanos, en el temor del Señor. Aleluya. Entonces el apóstol le dice, porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que a vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho, en presencia de Cristo. Y dice, el versículo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, como dije, una maquinación es aquello que es meditado, premeditado, un plan, una estrategia que uno se hace para engañar a alguien, para dañar a alguien, para destruir a esa persona. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Corinto, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Aleluya. Y me llama la atención que este versículo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros en el perdonar al hermano, en el perdonar a alguien que falla. ¿Por qué? Porque esa persona, como decía en los versículos anteriores, para que no sea entristecido de sobremanera, la tristeza no lo agobie tanto y se separe de la congregación y afuera Satanás lo agarre y le ponga un lazo y lo ate y ya no venga más a los pies de Cristo por culpa de un pueblo que no es misericordioso. En otras palabras, es lo que está diciendo Pablo. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Si la ignoramos, él va a ganar ventaja. Consuelen a tal persona, porque si no, Satanás se lo va a llevar y va a ganar ventaja sobre la iglesia, sobre esa congregación. Ese es el contexto de esta escritura, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es por esa alma murió Cristo. Por esa persona murió el Señor, por esa persona que estaba hablando en Corintios. Pero si aquí está sucediendo un caso igual, o por los que o alguien nos que los que ven por las redes sociales está pasando una situación así, aleluya, por esa persona murió Cristo. Entonces, al Satanás agarrar a esa persona y atarlo, está tomando una ventaja sobre nosotros, sobre el cuerpo de Cristo, porque está agarrando un miembro de nosotros y lo está lazando, un miembro de Cristo. Dice que nosotros somos los miembros los unos de los otros, somos de parte del cuerpo de Cristo. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros no somos llamados para señalar a nadie, para destruir a nadie con las palabras. Nosotros tenemos que tener cuidado como los que predicamos, más que todo cómo exhortamos o cómo nos dirigimos a una persona. Si vamos a llamarle, si vamos a corregir a alguien, decirle, hermano, usted está, eso está equivocado. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros le decimos a una persona, está mal en esta área, porque podemos con la palabra herir a una persona y esa persona apartarse de la congregación y Satanás tomar ventaja sobre esa vida. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos expresamos. Aleluya. ¿Por qué? Porque estamos llamados a edificar, no a destruir. Y nuestras palabras pueden destruir. Aleluya, dice, porque para que Satanás no gane ventajas alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces la iglesia de Jesucristo no ignora las maquinaciones de Satanás. Aleluya. Las maquinaciones de Satanás tienen siempre un mismo propósito. Según Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, hurtar y destruir. Las maquinaciones de Satanás en contra del ser humano es destruirlo. Aleluya, es matarlo, es aniquilarlo. Y las maquinaciones de Satanás sobre la iglesia de Jesucristo es matar, ¿qué? Matar esa pasión del cristiano por Cristo. Matar esa unidad del cristiano con el Señor Jesucristo. Matar ese fervor, ese primer amor, ese que nosotros nos separemos de Cristo. Aleluya. Y destruir las familias, destruir los hogares, destruir las congregaciones. Ese es el plan secreto que Satanás está planeando todos los días para destruirnos a nosotros, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre en la mente. Que hay un enemigo que es astuto, que está planeando siempre algo en contra de su vida y en contra de la mía. Aleluya. Y aquí no es que le estemos dando gloria a Satanás, sino es que estamos estudiando las maquinaciones de nuestro adversario. Y vamos a ver que hay uno que es más poderoso que él, que lo destruyó. Le destruyó el poder de él y que nos libertó de esa potestad. Pero como creyente no podemos ignorar, no podemos no conocer las astucias de él. Tenemos que conocerlas, porque si nosotros no las conocemos, ese versículo dice que él va a tomar ventaja de nosotros. Tenemos que conocer las maquinaciones de nuestro adversario. Tenemos que conocer cómo él trabaja para destruirnos. Porque muchas veces caemos siempre en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Porque quizás él está tomando ventaja en esa área y no nos hemos parado a sentarnos, a estudiar. ¿Por qué yo siempre estoy fallando en esta área? Porque no estamos conociendo cómo él está viniendo sigilosamente hacia nosotros para seducirnos o para destruirnos en esas áreas o en cualquier área. Aleluya, porque el propósito de él es destruirnos, aniquilarnos, que nosotros nos perdamos juntamente con él, porque él sabe que ya hay un juicio decretado para él. El infierno fue preparado, creado para Satanás y sus ángeles. Aleluya, en Apocalipsis dice que él va a ser lanzado al lago de fuego. Él todo eso ya lo sabe. Aleluya, pero él quiere arrasar un poco de gente, mucha gente, a todos los que se dejen. Pero ¿quién es Satanás? Satanás desde el principio se especializó en maquinar cosas perversas. La Biblia lo describe a él como el maligno, como el engañador, como el padre de mentira, como el adversario. Es un criminal, es el criminal más grande de toda la historia. Es el asesino más grande de toda la historia. Es el mentiroso más grande de toda la historia. La Biblia nos enseña a nosotros, nos describe que él fue creado por Dios. Él era un ángel, un querubín. Dice que cuando en su creación él fue, habían tamborines, habían instrumentos de música. Dice que su vestimenta eran las piedras preciosas, jaspe, cornalina. La mejor, el vestido que tenía el enemigo, que en ese momento era Luzbel, que no se había revelado en contra de Dios, ese era algo precioso, de perlas preciosas. Dice que él en lo que era sabiduría, era perfecto. Dios lo creó de esa manera, hasta dice que se halló maldad en su corazón. Ezequiel 28 nos habla de eso, Isaías 14 también nos habla de eso. Entonces, Satanás, Dios lo creó para que estuviese, dice Ezequiel, estuviese en el santo monte de Dios. Se paseaba por las piedras de fuego en el Edén, en el santo monte de Dios. Pero él, dice Isaías, en Ezequiel dice que salió maldad en el corazón, pero Isaías 14 nos enseña cuál fue la maldad, que dice que quiso ser semejante al Altísimo. Poner su trono en las estrellas junto al trono de Dios, junto a la presencia de Dios. Él quería ser como Dios, porque él vía la majestad de Dios y su hermosura. Se llenó de arrogancia, se llenó de orgullo, porque ese fue el pecado de Satanás, la arrogancia, la soberbia. Y ese es el pecado que Satanás, ese es el veneno que él, la serpiente antigua, muerde a los seres humanos para que, por eso usted ve tanta arrogancia en el ser humano, que es polvo. El ser humano somos polvo, pero nos creemos la última Coca-Cola, ¿verdad?, del desierto. Y como dice el pastor, no sabemos que la Pepsi le pasó por al lado. Incluso en muchos cristianos también Satanás ha metido ese veneno de la arrogancia. Por eso usted ve tantos predicadores ahora con esa arrogancia, predicando con esa arrogancia, que con títulos y muchas cosas, pero ese es el mismo. Por eso Pablo dijo que no pusieran a, como pastor, a alguien neófito, a un, a alguien que fuese, estuviese comenzando, un principiante en el evangelio, porque no fuera que cayese en la tentación, en la condenación de Satanás. O sea, que se llenara de soberbia, de orgullo. Aleluya. Y entonces este ser angelical fue creado, aleluya, de una manera gloriosa. Dice que era perfecto, aleluya. Dice que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, dice Ezequiel. Pero se rebeló, quiso ser como Dios. Y en su rebelión, en su maquinación en contra del Altísimo, arrastró muchos ángeles. Dice que la tercera parte de los ángeles. Imagínense el engaño de este personaje, la astucia de este personaje para poder engañar a esos seres angelicales que veían a Dios cara a cara, que le servían a Dios, que eran siervos de Dios. Dice la Biblia que los ángeles son ministros de Dios, que le sirven a Él. Pero Él en su astucia los engañó para que se rebelaran contra Dios, y Dios, aleluya, los sacó del huerto de Edén, de allí, aleluya, del monte santo de Dios, y los arrojó a los lugares celestiales. Aleluya. Muchos le llaman el segundo cielo o los lugares celestiales, y sobre la tierra también. Pero entonces Él no se conformó solamente, como no pudo obtener el ser igual a Dios, porque nadie iguala al Todopoderoso. Por eso dice que Él es el Altísimo, el Omnipotente. No hay otro como Él. Él es único en todo, en toda su naturaleza Él es único. Pero a Él se le plació crear a unos seres a imagen y semejanza de Él, y hacerle la creación del universo, y creó un huerto en el Edén, y creó al hombre, a la raza humana, a imagen y semejanza de Él, y los plantó en el huerto de Edén allí para que en santidad, aleluya, en pureza, y los plantó ahí para que gobernaran la tierra, para que se multiplicaran y subyugaran la tierra, para que la dominara. Pero ese enemigo astuto allí entonces vino y planeó cómo separar. Él vía la relación de Dios con el hombre a imagen y semejanza de Él, esa relación que se paseaba Dios en el jardín del Edén con el hombre, aleluya, y esa comunión, esa perfección a imagen y semejanza de Dios, la creación perfecta de Dios, aleluya. Y vino y planeó cómo destruir al ser humano, a la creación especial de Dios. Porque toda la creación de Dios fue perfecta. Dios es perfecto. Todo lo que Dios crea, cuando usted lee el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, dice que todo lo que Dios hizo fue bueno, en gran manera. Pero el hombre es una creación especial de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Y el enemigo, al ver eso, planeó cómo destruir al hombre, cómo separar al hombre del Creador, cómo dañar la imagen de Dios en el hombre, cómo destruirlo. Y vino y planeó, aleluya. Y en el capítulo 3 de Génesis leemos que la serpiente era más astuta que todos los animales de la tierra, de que Jehová Dios había creado. La serpiente, Satanás usó a la serpiente para seducir a Eva. Y dice que empezó a tener una comunicación con Eva, y le dice: con que Dios os ha dicho de que no comáis de todo árbol del huerto. Vino y torció la palabra del Señor. Aleluya. Y en su maquinación vino y sedujo a Eva. Y Eva en su inocencia empezó a hablar con él. Y le dijo: de todos los árboles nosotros podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podremos comer, porque Dios dijo que del día que nosotros comiéramos de él íbamos a morir. Y llega y dice la serpiente, con su astucia, Satanás, y le dice: no moriréis. Esa es una de las estrategias de Satanás, hacernos creer a nosotros que la palabra de Dios no es veraz, que la palabra de Dios no es que Dios nos siempre nos está reteniendo de algo bueno. Entonces, cuando Satanás en su astucia, Satanás tiene un poder seductor, seduce. Y cuando Eva empezó a escuchar y empezó a ver el fruto, el árbol hermoso, se le olvidó a Dios, quitó la mirada de Dios del mandato del Altísimo. Y empezó a encenderse la codicia en ella y empezó a ver el fruto. Y dice la Biblia que el árbol que empezó a ver, dice que ella vio que el árbol, que el fruto era bueno para comer. Era un árbol bueno para alcanzar sabiduría. Aleluya. Porque el enemigo le había dicho de que que no morirían, que si no sabe Dios que del día que comieran de ese árbol iban a ser semejantes a Dios, iban a ser como Dios. Aleluya. El hombre había sido creado a imagen y semejanza de Dios, pero el enemigo llega y le dice: ustedes van a ser como Dios. Imagínense, Eva dice: yo, qué lindo ser como Dios, ¿verdad? Qué lindo tener el conocimiento de Dios. Y lo engañó. Entonces él introdujo el pecado a través de esta de la raza humana, Adán y a Eva. Hermanos, y separó, sabemos la historia, cómo separó a Dios del hombre. Las consecuencias por haber ignorado las maquinaciones de Satanás, por haber aceptado esa seducción. Lo que sabía, Eva sabía el mandato de Dios porque Adán se lo había comunicado. Y todavía Adán viene y escucha a la mujer y come del fruto, ignorando y menospreciando la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver a este personaje que es astuto, que desde tiempos antiguos viene seduciendo, viene maquinando, aleluya, cosas perversas para destruir, aleluya, el plan de Dios, que nunca lo va a poder hacer. Porque Dios siempre va a triunfar sobre el enemigo. Aleluya, ya triunfó. Ya la victoria está ahí. Aleluya. Pero él no se rinde. Él siempre está ahí luchando para destruir o bloquear el plan de Dios con el ser humano. Hermanos, si podemos ver cómo él planeó con esa astucia y sacó a Adán y a Eva de esa comunión con Dios. Ese mismo personaje es el mismo personaje que actúa ahora en la humanidad y que actúa en nosotros y que actúa maquinando para que usted y yo nos separemos de Dios. Dejemos esa comunión con el Altísimo. Pero gloria a Dios, hermanos, que Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, ahí en ese mismo capítulo 3, en el versículo 15, hizo la primer promesa de redención del hombre. Aunque Satanás quiso obstaculizar el plan de Dios, Dios ahí le dijo a la mujer que de su simiente iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Y sabemos que ese es el Señor Jesucristo. Aleluya. Él vino y venció, dice la Biblia, a Satanás por medio de su muerte. Dice que lo expuso públicamente, lo despojó. Aleluya. Entonces ese es el enemigo que usted y yo tenemos. No podemos ignorar sus maquinaciones, sus planes hacia nosotros, hacia nuestras familias. No podemos ignorarlos, porque el día que usted y yo ignoremos sus planes para destruirnos a nosotros, él va a tomar ventaja de nosotros y nos va a destruir. Nos va a destruir. Y como congregación, tanto personalmente, cristiano personal, tiene que velar, tiene que conocer las maquinaciones del enemigo, pero tanto como iglesia de Jesucristo, el solo cuerpo, pero como congregación, tenemos que conocer las maquinaciones que el enemigo quiere introducir en medio nuestro. Aleluya. Y una de las maquinaciones de Satanás es socavar nuestra fe de la palabra de Dios. Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, contradijo la palabra de Dios, metió esa duda. Lo podemos ver cuando Dios sacó a Israel de Egipto también. Israel, Dios hizo obras maravillosas en Egipto, con mano dura los libertó. los trajo por el desierto, pero cada vez que llegaban a una prueba, alguna dificultad, alguna necesidad, venía la duda. Y no se menciona en la Biblia que Satanás estaba planeando en contra del pueblo de Israel, pero ahí estaba el enemigo planeando en contra, maquinaciones en contra de ese pueblo que ha sido redimido de Israel, que había sido sacado para habitar en una tierra que Dios había preparado, una tierra prometida para ellos. Entonces Satanás venía maquinando y les metía la duda al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo podemos ver? En Hebreos capítulo 3 dice, versículo 19 dice, que y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Vamos al versículo 17, dice, ¿y con quién estuvo él disgustado en 40 años? Hablando de Dios, ¿con quién Dios estuvo disgustado 40 años? Con Israel. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Por la incredulidad ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. Pero ¿quién era que estaba obrando ahí? Que no se menciona, pero era el enemigo. Satanás, la serpiente astuta, con sus acechanzas, estaba sembrando esa duda a los israelitas para que dudaran de la promesa de Dios. Dios les dijo que los iba a introducir a la tierra prometida. No les dijo que iban a pasar dificultades en el desierto. Aleluya, pero les dijo que iban a entrar. Incluso cuando Moisés envió a los 12 espías para que vieran la tierra, la chequearan, aleluya, y vieran los frutos, hubieron 10 a que el enemigo engañó y le metió incredulidad. No vieron la promesa de Dios, no vieron lo que Dios le había prometido y llegaron a, y todavía Satanás usó a esos 10 para ir a meterle temor al pueblo. Y decirle, mira, hay unos gigantes que nosotros somos como langostas a comparación de ellos. No podremos conquistar esa tierra. Ese mismo enemigo es el que está trabajando ahora para destruir a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y a dónde empieza él? En nuestra mente. En nuestra mente empieza a poner duda acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Aleluya. Y al poner duda en nuestros corazones, nos seduce para que quitemos nuestra mirada de Dios, de sus promesas y sus bendiciones. Aleluya para nosotros. Hermanos, cuánto bueno no nos ha hecho Dios durante toda nuestra vida. Desde el momento que nosotros empezamos a entregar nuestra vida a Cristo, todo lo que ha venido a nuestra vida es bueno. Porque en el momento de la duda, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, dudamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Y viene y caemos en lo mismo, en la misma necesidad y dudamos. Y viene Dios y nos rescata de ahí y volvemos y salimos de ahí y volvemos a caer en la otra necesidad y se nos olvida de la provisión que Él había hecho anterior con nosotros. Por eso nosotros tenemos que acordarnos siempre de las cosas que Dios hace con nosotros. Para que cuando venga el enemigo a poner esa duda en nuestro corazón, nosotros podamos recordar la palabra del Señor y de que Él es veraz, y que no solamente eso, sino que Él ha hecho cosas maravillosas en nosotros en el pasado y las seguirá haciendo siempre. Aleluya, gloria al Señor, bendito Dios. Y al poner entonces esa duda, quitamos la mirada de Dios y la ponemos en aquello que satisface nuestro egoísmo, porque no hay otra cosa más que el pecado, que es que cualquier cosa es egoísmo. Satisfacer nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos. Eva simplemente vio el árbol y le dice, yo quiero ser sabia, yo quiero comer de ese árbol que se ve tan delicioso. Estaba satisfaciendo ese deseo de ella, ese egoísmo. Se le olvidó del Dios de los cielos. Aleluya. A nosotros se nos ha mandado, hermanos, a poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya, porque si nosotros quitamos la mirada de Él, la ponemos en las cosas del mundo, la ponemos en nuestros apetitos carnales. Pero cuando nosotros contemplamos a aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros, en su amor, en lo que Él hizo, en esa valentía, de sufrir por causa de nosotros en ese modelo tan perfecto que resistió al enemigo en todas las tentaciones que le hizo. Dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él resistió. Aleluya. Entonces, vamos a tomar ánimo para tomar esa determinación y serle fiel al Señor. Aleluya. ¿Cuál es otra artimaña o otra maquinación que el enemigo usa para con nosotros? Una era que nosotros dudemos de la palabra del Señor. Hermano, no podemos dudar de la palabra del Señor. La palabra del Señor es veraz. Lo que Él dijo se va a cumplir. Lo que Él nos ha dicho a nosotros, quienes somos nosotros en Él, es verdad. Pero el enemigo muchas veces viene y pone en nosotros pensamientos de duda, de lástima, de autocompasión, de que nosotros somos cualquier cosa. Nosotros somos el precioso tesoro de Jesucristo, comprado a precio de sangre, lavado con la sangre de Cristo. Quizás en el pasado fuimos lo peor, pero si hemos venido a Cristo, el pasado ya quedó atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces tenemos que tener en mente eso. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Somos su iglesia. Somos su amada. Él ha prometido que vendrá por nosotros. Todas esas promesas, hermano, no podemos permitir que el enemigo nos ponga esa duda, ponga ese menosprecio de quien tampoco es. Por eso Pablo dice que cada uno de nosotros sepamos tener un alto concepto de sí, como debemos tener, con cordura, porque tampoco podemos pensar nosotros que somos mejores que otros. No, hermanos, todos somos uno en Cristo, somos iguales en Cristo. Somos un cuerpo, miembros diferentes. A unos Dios lo usa de una área, a otros los usa de otra manera, a otros los usa de otro, pero todo para edificación del mismo cuerpo, para que todos maduremos en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la plenitud de Él. O sea, que seamos varones y mujeres perfectas en el amor, que nos soportemos los unos a los otros, que caminemos en esa sabiduría que viene del cielo. Otra de las cosas que el enemigo hace es maquina para que usted y yo le seamos infieles a Cristo. Segunda de Corintios 11:1. Aleluya, Segunda de Corintios 11:1. Gloria a Dios. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí el apóstol Pablo, donde le decía, en uno de los capítulos donde él defiende su ministerio. Y como en la iglesia de Corintios habían metido, infiltrado falsos apóstoles, falsos maestros que menospreciaban el apostolado de Pablo, que le decían a ellos que Pablo no era un apóstol de Jesucristo, que lo que él no hacía no era por Dios. Entonces él les dice que le toleren un poco de locura por lo que él iba a decir. Sí, porque para algunos iba a ser locura. Dice, pero el celo que yo tengo por ustedes es el celo de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ustedes sean engañados por esos falsos apóstoles. Hermanos, es el mismo celo que tenía Pablo, que era celo de Dios. Es el mismo celo que tiene el pastor con nosotros, por nosotros, al predicar esa palabra de amonestación, que nos cuidemos de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de las cosas que están en el aire, hermanos, porque hay tanta falsa enseñanza, tanta falsa mentira, y que utilizan la palabra del Señor para probar sus mentiras, para probar sus falsedades. ¿Por qué? Porque no hay ese temor de Dios. Simplemente predican por una ganancia o con un propósito de obtener ellos su beneficio. Con un beneficio, con una agenda oculta para obtener ellos el beneficio. Entonces, ese era el mismo celo que estaba en Pablo. Yo sé que ha puesto en el pastor y en los líderes de aquí para cuidar la grey del Señor. Ese es el celo que tenemos que tener nosotros por cada uno de nosotros, hermanos, de que ninguno de nosotros seamos engañados por alguna mentira del enemigo. Aleluya, por ninguna falsa enseñanza. Pero dice, y os he desposado como un solo esposo con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¿Cómo es una virgen pura? Que no ha sido contaminada, que está separada para su esposo, para su marido, para aquel que va a ser su marido para el día de la boda. ¿Y qué le está diciendo el apóstol aquí? Que no se dejaran contaminar por las enseñanzas, por las doctrinas que estaban corriendo en ese ambiente, en el, que los que predicaban estos falsos apóstoles. Pero dice en el versículo 3, dice, pero temo, pero tengo un temor, tengo un miedo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ese es el propósito del enemigo, de que los sentidos de creyente sean engañados. Nuestra manera de pensar, nuestra percepción de la palabra, de quién es Cristo, sea trastornada, sea engañada. Aleluya. Y de lo que es la verdadera fidelidad a Cristo, que, o sea, que la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera devoción a Cristo, sea extraviada, sea perdida. Agarremos otro rumbo. ¿Por qué? Por las falsas enseñanzas. Porque el capítulo, el versículo 4 dice, porque si alguno os predica, porque si alguno, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, el apóstol estaba diciendo, como la serpiente engañó a Eva, sedujo a Eva, con la falsa doctrina de que iba a ser igual a Dios, contradiciendo la palabra de Dios, contradiciendo lo que ya Dios había establecido, yo temo que ustedes sean engañados con las predicaciones falsas de los apóstoles, de los maestros falsos que se han introducido entre ustedes. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo, a un Cristo que no es suficiente, a un Cristo que no es todopoderoso, a un Cristo, aleluya, que no es capaz de salvarnos por sus méritos, por su sacrificio en la cruz, por su obra redentora en la cruz, por su sangre, por su resurrección, bien lo recibís. Otro Jesús, ese es el otro Jesús que se está predicando por todos lados. Hermano, no es Jesús el que murió en la cruz, aquel que vino del cielo, se hizo hombre y habitó, dice la Biblia, entre nosotros, y que murió por causa del castigo, del pecado del hombre. Aquel que ofrece la salvación gratuitamente, aquel que es suficiente para sacar al hombre del vicio, de la maldad, del pecado y hacerlo una nueva persona. Ese es el Jesús que predicaba Pablo, ese es el Jesús verdadero, el Hijo de Dios, que tiene poder para salvar, que tiene poder para libertar. Entonces se habían metido falsos maestros que estaban predicando de otro Jesús que no era suficiente para eso, sino tenían que añadir otras cosas a la salvación. Hermanos, Jesús, nuestro Jesús, el verdadero Jesús, el Hijo de Dios, es suficiente. Dice la Biblia que Él es la plenitud de todo. Él es la plenitud de la salvación, Él es la plenitud de la vida eterna, Él es la plenitud de todo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar teniendo cuidado porque andan predicando otro Jesús, de que no es el Hijo de Dios, no es el Jesús verdadero, el que tiene poder. Aquel que tiene poder para resucitar a los muertos, aquel que tiene poder para dar vida y vida en abundancia, aleluya. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener un cuidado tan grande en lo que oímos, en lo que escuchamos. Muchas veces nos cansamos, quizás, que ya viene el pastor con lo mismo, ya viene el hermano con lo mismo. Hermanos, es que nos están dando el pasto del cielo para que nosotros nos alimentemos y estemos velando, pero muchas veces andamos como cabritos y no como ovejas, brincando de un lugar para otro, queriendo otra cosa nueva. Las nuevas revelaciones, las nuevas cosas que andan en el ámbito cristiano, si se le puede decir así, eso anda llamando la atención a mucho pueblo de Dios, mucho creyente. Las nuevas cosas, las nuevas manifestaciones, otro espíritu. Dice, si recibís otro espíritu, si viene alguien con otro espíritu, bien lo recibís, otras manifestaciones, otras cosas diferentes. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Porque el enemigo es astuto y nos hace ver las cosas que aparentan bien bonitas, pero es veneno, es destructor. Hay muchas doctrinas que se mueven, que parecen bonitas, pero cuando usted las escudriña, la palabra, no son de Dios. Destruyen, matan. Eso es lo que hace el veneno, matar. ¿Matar qué? Nuestra vida cristiana. Aleluya. Eso era lo que se estaba manifestando en la iglesia de Corintios. Y Pablo temía, vea el temor que tenía este hombre de que esa gente fuera contaminada por ese veneno astuto de la serpiente. Porque dice que la serpiente con su astucia, con su sigilosidad. Y nosotros vemos, cuando nosotros buscamos esos videos, cuando la serpiente empieza a cazar, se va así suavecito, calladita, para que la presa no perciba que hay un enemigo que lo está rondeando para destruirlo, para matarlo. Hermanos, eso es lo que hace Satanás. Viene sigilosamente con enseñanzas falsas, con cosas falsas, que las viste de apariencia, de verdad, pero lo que va a causar es la muerte espiritual de cada uno de nosotros si le prestamos atención a eso. Y sabe que una de las falsas, de lo que siempre, todo, falsa enseñanza, falsa doctrina, es quitar el señorío de Jesucristo. Es quitarle a Jesucristo la gloria que Él se merece. Es quitarle a Jesucristo la potestad que Él tiene. Toda falsa enseñanza reduce a Jesús, a otro Jesús, del poder, del señorío de Él, de su majestad, de su suficiencia. Porque el enemigo sabe que solamente en Él hay salvación. Porque Satanás sabe que solamente en Jesús hay libertad. Porque Satanás sabe que solamente en Jesús hay vida eterna. Aleluya. Y dice de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, eso, cuando a mí me habla de sincera fidelidad, puede, entonces Él viene y mete otra fidelidad que no es sincera. Y eso se le llama hipocresía, religiosidad. No es sincera fidelidad. Dice la Biblia que el fundamento de Dios está firme. Conoce Dios teniendo este sello. Conoce Dios a los que son suyos. Hermanos, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce con qué intención nosotros hacemos las cosas. Si las cosas las hacemos para el beneficio de su obra, o la hacemos para desarrollar esa agenda oculta que hay, que podemos estar haciendo las cosas para obtener un beneficio. Dios lo sabe. Y quizás nosotros, Satanás viene y quita esa manera, de esa percepción, y pensamos que estamos siéndole fieles a Dios cuando no lo estamos siendo. Cuando realmente estamos en desobediencia. Cuando estamos haciendo algo contra la voluntad de Dios. Entonces Él lo sabe. Satanás sabe que entonces, que aunque usted y yo podamos venir siempre a los cultos, pero en nuestro corazón no haya una transparencia delante de Dios, no haya sinceridad delante de Dios, sabe que aunque digamos gloria a Dios, aleluya, estamos siéndoles infieles a Cristo. Es más, no estamos siendo puros, porque el versículo anterior dice que Él los había desposado como una virgen pura para Cristo. Entonces, al no serle fiel a Cristo, estamos siendo impuros, no estamos siendo puros. Aunque nosotros pensemos que estemos en una obediencia a Dios. Aleluya. Entonces, Él defendía el apostolado de estos hombres. Y en el versículo 13, dice, aleluya, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, así que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que Satanás se disfraza, él tiene un disfraz, él no viene diciendo que él es el enemigo, que él viene a destruir, sino que viene con algo disfrazado. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ignorar esas maquinaciones. Todo lo que se oponga a lo que está escrito, queriéndose adornar como sea, es falso. La verdad es la verdad. Lo que Dios dijo no es no. Lo que dijo sí es sí. Entonces nosotros no podemos dejarnos seducir y que ese veneno nos contamine y crea en nosotros, porque cuando la serpiente venenosa pica a alguien, causa un efecto de marea a la persona y quita la vista. Ya la gente no puede ver bien. Eso es lo mismo que hace el enemigo. Cuando nosotros empezamos a jugar con el enemigo y nos pica, viene ya la visión espiritual, ya no viene siendo la misma. Ya no vemos igual. Ya incluso se predica la palabra y ya nuestra mente está contaminada con otras cosas, con el veneno. Tenemos que tener cuidado. Otra, para ir terminando, para ir avanzando, otra de las cosas que el enemigo hace es las divisiones en la congregación. Es otra estrategia, es otra maquinación que el enemigo hace. Un plan que el enemigo se propone, porque sabe que cuando hay división, no está esa armonía en el espíritu. Y Jesucristo, nuestro Señor, le oró al Padre en el capítulo 17 de Juan, diciendo: y ya no estoy en el mundo, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Los cristianos en el mundo entero tenemos que ser uno en un espíritu, una mente, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Pero como congregación local, tanto aquí como en Saddleton o en todas las congregaciones, tienen que ser un mismo espíritu también, una misma mente, una misma, aleluya, pensar que es conforme a la palabra de Dios. Entonces dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese, hablando de Judas. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aleluya. En el versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean que uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa es la iglesia de Jesucristo, la unidad. Cada congregación, aleluya, decía el hermano Gille, que cada congregación es una representación de la iglesia universal de Cristo en todo el mundo. Cada congregación representa eso, ¿verdad? Entonces, cada congregación tiene que estar unida en esa armonía, en la armonía. ¿Y qué es lo que une? El amor. Aleluya, esa unidad del Espíritu Santo. Y Satanás sabe esto, que Jesucristo quiere a la iglesia unida. ¿Qué, por qué? Porque si la iglesia está unida en ese mismo sentir, en ese mandato del Señor, el mundo va a ver y el mundo va a creer que Jesús es real. Pero si las que no conocen al Señor vienen y ven divisiones, ven que uno jala para un lado, uno se levanta en contra del pastor, el pastor enseña algo y otro enseña lo contrario, trayendo división en la misma congregación, entonces los que están de fuera dicen: mire, si estos viven así, otra religión más. Y el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una vivencia, es una nueva vida, es un estilo de vida conforme a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, una maquinación del enemigo, una estrategia, un plan que el enemigo hace es dividir las mentes en la congregación, incluso en la adoración también. Él trae pensamientos diferentes para que no nos conectemos en uno. Cuando estaban en el aposento alto, dicen que estaban todos unánimes y juntos. Y como estaban unánimes y juntos, orando, clamando a Dios por la promesa, todos en un mismo sentir, descendió el Espíritu Santo. Es de la manera en la que Dios se manifiesta en medio nuestro cuando estamos unidos. Dios quiere manifestarse en medio nuestro y se ha manifestado, se está manifestando. Pero tenemos que unirnos más, hermanos, en un mismo sentir, con un mismo propósito. El propósito suyo y el propósito mío, el propósito del pastor es irnos para el cielo, estar con Cristo por la eternidad. pero el enemigo viene y quiere y trae esa división de posiciones, porque eso es lo que busca mucha gente, posición. Hermano, y no una relación con Cristo, no una relación con los hermanos. ¿Qué me vale a mí tener una posición si yo estoy en contra de lo establecido de la palabra del Señor? Cuando viene Cristo me quedo. Cuando viene, si me muero me voy a perder, porque estoy en contra de lo que ya Dios estableció en su palabra. Entonces me vale nada tener una posición de liderazgo, lo que sea. Prefiero estar lavando los baños siempre a lo que sea, pero una relación con Cristo y una unidad con ustedes, con mis hermanos. Ese es el plan, ese es el propósito de Cristo para su iglesia. Por eso la iglesia camina en la autoridad de Cristo, unida con el poder del Espíritu Santo, cuando está unida, hermano, esa unión, esa unidad. Aleluya. Entonces tenemos que velar en eso, a que nosotros llevemos a cabo, aleluya. También una maquinación del enemigo es que nosotros cumplamos nuestros deseos carnales. Otra es que no nos perdonemos y que nos seamos misericordiosos unos con otros, como hablamos al principio. Tenemos que velar, hermanos. Nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Por eso es que Él quiere socavar nuestra fe, quitar nuestra confianza de Dios, porque Él sabe que la manera que le resistimos es por la fe en Jesucristo. Sabiendo que los mismos padecimientos se han cumplido en nuestros hermanos en todo el mundo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces no podemos resistirle al diablo porque nos sometemos a Dios. Entonces, como no podemos someternos a Dios, no le estamos sometiéndonos a Dios, a su palabra, no le estamos obedeciendo, viene el enemigo y hace estragos con nosotros, porque no hay un sometimiento a la verdad de la palabra del Señor. Para poder resistirle, tenemos que someternos a Dios, decirnos: Señor, aquí estamos, haz con nosotros lo que tú quieras, tú eres el Señor, obra en nuestro corazón, haz con nosotros lo que tú quieras, lo que tú digas, eso haremos. Sí, Señor, usted es nuestro, eso es lo que hace el siervo. Sí, Señor, voy para allá, voy para acá, hago esto, me someto a lo que usted diga, aunque a mí no me parezca, tú eres el sabio, tú eres el que conoce todas las cosas, y todo lo que Él quiere para nosotros nos conviene, porque Él conoce todas las cosas, Él sabe de lo que nos está librando. Aleluya. Y con esto termino, hermanos. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir contra las artimañas, las acechanzas del diablo, el engaño del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hay una promesa de que podemos resistirle. Él nos dominaba antes. Estábamos en su señorío. La Biblia dice que Dios el Padre nos trasladó del reino de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Entonces ahora estamos en el reino de Jesús. El que tiene potestad sobre nosotros es Jesús. Nosotros le permitimos al enemigo que tenga potestad sobre nosotros, pero se nos ha dado autoridad, se nos ha dado poder para poder resistirle a Satanás, para poder resistir a ese ejército satánico que está bien organizado en contra nuestra, planeando siempre cómo destruirnos, siempre aniquilarnos. Hermanos, recordemos siempre eso, que el Señor traiga eso siempre a nuestro corazón, que hay alguien que te está acechando, que me está acechando, que está planeando cómo destruirme. Y humanamente Él más poderoso que mí, pero por eso yo he sido lleno de la autoridad del Señor para poder resistirle. Porque la Biblia dice en Primera de Juan que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya, ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, de la manera que podemos vencerle es sometiéndonos a Dios, resistirle a Él, poniéndonos la armadura del Señor, pero estudiando sus artimañas, estudiando su plan. Tenemos, no podemos temerle, tenemos que estudiarlo. Los ejércitos estudian siempre las maquinaciones del enemigo, cómo atacarlo, por dónde el área débil. Eso hace el enemigo con nosotros, pero nosotros tenemos que hacerlo con él. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué él se levantó por aquí? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que...? Y recuérdese siempre esto, el plan de él es siempre matar, hurtar y destruir. Satanás es un ser perverso, maligno, es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Es el enemigo de nuestras almas. No le tengamos en poco. No lo menospreciemos, sino que sometámonos al Señor y resistámosle. Resistámosle, porque de otra manera nos va a destruir. Hasta aquí mi parte, mis amados hermanos, el pastor con nosotros. Aleluya.